Bienvenidos al rincón del fútbol sala para internet. Futsal Cope con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del fútbol sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 109, 17º capítulo de la cuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy nuestro tema principal será la lista oficial que ha dado José Venancio López para la Eurocopa que arranca en Bélgica el próximo 28 de enero. Charlaremos con el seleccionador para conocer sus sensaciones tras confirmar la convocatoria de 14 jugadores que van a buscar el 7º título para España. Continental, porque nosotros también tenemos. En la tertulia analizaremos la entrevista con Venancio y la lista de los elegidos para la Eurocopa y charlaremos también, lógicamente, no la olvidaremos, de lo que nos ha dejado la 19ª jornada de Liga. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín vamos a intentar viajar hasta Kuwait para conocer cómo le marchan las cosas al que fuera entrenador de Cartagena y de Inter Movistar, a David Marín, o como dice un amigo mío, a Bon Jovi. Con Javi Jurado y Albada conoceremos toda la actualidad del fútbol sala femenino que volvió este pasado fin de semana. Además contaremos con una protagonista de lujo. Y con Fran Merino hablaremos del regreso de la segunda división y también charlaremos con uno de sus grandes protagonistas. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Bueno, pues suena de maravilla estos primeros acordes del programa, es habitual, ¿no? Molo siempre selecciona buena música, solo ha sonado mal estos 109 programas cuando he dejado a Perico y a Javi que sean ellos los que hagan la selección musical, así que dejarme que le pregunte a Molo. Molito, ¿por dónde va el tema hoy? Muy buenas.
Muy buenas, Santi y compañeros de Futsal Cope. Bueno, la verdad que al igual que la semana pasada me estoy viendo un poquito a temas antiguos, ¿no? A temas oldies, pero me consta que la selección musical de hoy te va a gustar a ti y le va a gustar a todos los oyentes. Te cuento el motivo. Tal día como hoy, en el año 83, Phil Collins consiguió su primer número uno en su tierra, en el Reino Unido, con la canción You Can Hardly Love que escuchamos ahora, ¿vale? Una versión de un tema de la Supremes. Bueno, pues hoy escuchamos canciones de la carrera de Phil Collins para ponerle un fondo musical genial al programa de hoy de Futsal Cope. ¡Abrazo fuerte!
Pues nos parece muy bien, Molo. Como lo anunciabas tú, ya estamos escuchando este You Can Hardly Love, No Puedes Apresurar al Amor, de Phil Collins. Y el que se apresura para entrar en este estudio es Javi Jurado. Pero antes presento a nuestro invitado en el día de hoy. Más invitado, es un amigo, está en su casa. Hola, José Miguel Farto, futsala.com. ¿Qué tal? Muy buenas, amigo.
Hola, Santi. Hola a todos. Buenas tardes, feliz año.
Igualmente.
Un placer, como siempre, estar aquí hablando de lo que nos gusta, del fútbol sala.
Sí, un día bonito además porque ya tenemos lista oficial de 14. Y vamos a charlar con el hombre que se ha encargado de confeccionarla. Seguramente no le habrá sido fácil.
Seguro.
Y queremos preguntarle una serie de cosas. Aparte de repasar también lo que nos ha dejado la última jornada de la primera división y hablar de fútbol sala femenino, y como dice José Miguel, por de las cosas que nos gustan. Hola, Javi Jurado, ¿qué tal?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Ya sé que tú eres muy de Phil Collins, así que con los acordes de You Can Hardly Love. Repasamos resultados de la última jornada en la primera división, Javi.
La 19, Magna Navarra 4, El Pozo 5, Santiago 3, Barça 7, Inter 7, Ríos 1, Peñíscola 3, Hospital de Llevan Manacor 3, Jaén 3, Montesinos Jumilla 3, Burela 4, Azcar de Lugo 1, Marfil 7, Humacón Zaragoza 2, descansó Colegio Arenas Galdar. 49 puntos tiene ya Inter Movistar, sigue líder. 44 tiene el Barça, 41 el Pozo, que es tercero, 34 Marfil, que es cuarto, quinto puesto para Magna Navarra, 28, sexto Santiago 26, séptimo Burela 25, octavo Montesinos Jumilla 24, 22 puntos para Ríos, 16 para Azcar de Lugo, Jaén, Peñíscola, Bodegas de Umbiro, 15 para Humacón y Hospital de Llevan Manacor, y vuelve a cerrar la clasificación una semana más el Colegios Arenas de Gran Canaria. Máximo goleador, suma y sigue Dani Salgado, 19 goles, tiene ya 12 más que Matamoros. Just trust.
Bueno, pues son los números que nos ha dejado esta jornada decimonovena. Mientras contactamos con el seleccionador nacional, ¿algo que te haya llamado la atención, José, de esta última jornada en Primera División?
Algo que me haya llamado la atención.
La verdad es que no ha habido demasiadas sorpresas.
Ha sido,
¿no?,
más o menos previsible.
Lo esperado.
El partido bonito que ofreció Magna Navarra y el conjunto del Pozo. Y ese Magna Navarra que no deja de sorprenderme un año sí y otro también. El otro día tenía la oportunidad de leer unas declaraciones de Tatón Arregui, que tuvo un desayuno con compañeros de la prensa allí en Navarra.
Sí.
Las están pasando canutas.
Sí,
no deben un duro a nadie. Y siguen reinventándose un año tras otro y están ahí ya en la Copa de España una vez más y peleando ahí arriba. O sea, es para quitarse el sombrero lo de Xhota.
Bueno, espacio Selección Española, aparcamos momentáneamente lo que ha pasado en la jornada decimonovena de la Primera División en la Liga Nacional de Fútbol Sala, porque está ya al otro lado del teléfono el seleccionador nacional, José Venancio López. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y como le decía por SMS, enhorabuena por esa lista, que ya está parida, que habrá costado confeccionarla y que es la que nos tiene que llevar a conseguir nuestro séptimo título, por lo menos eso es lo que vamos a intentar, mister.
Desde luego, lo ha resumido.
Me imagino que han sido semanas complicadas, que ha habido dudas también en la portería por la lesión de Cristian. Finalmente, Jesús Herrero viaja como tercer portero, que también durante las últimas semanas especulábamos nosotros, los medios de comunicación, que dudaba usted entre llevar dos o tres porteros. Hay quien piensa que tampoco dudó nunca, que sí que quería llevar tres porteros a una gran competición. ¿Ha sido esto lo que le ha causado más dudas hasta el final, el tema de la portería? Porque hace ya varias semanas que Óscar García prácticamente adelantaba esta lista de 14 con pocas dudas ya al respecto, mister.
Hombre, Óscar, no sé, pero lo ha clavado. Lo que sí es verdad que en principio te puedes plantear llevar dos porteros,
sí.
Pero también es verdad que la circunstancia reglamentaria también hace que sea un riesgo altísimo, porque no se puede cambiar después, aunque sea por lesión. Entonces, por lo tanto, si se lesiona un portero no lo puedes cambiar, te quedas con uno solo. Entonces, bueno, es un riesgo demasiado alto que al final no lo podíamos correr. Pero sí que es verdad que siempre te valoras eso, que en un europeo, al ser cinco partidos, pues bueno, existe esa posibilidad. Sí. En un mundial ni te lo planteas porque es mucho más largo. Uh-huh. Y lógicamente el riesgo es altísimo. En este caso es alto. Uh-huh. Y sí que nos lo hemos planteado, pero también es verdad que bueno, pues que teníamos claro que en este tipo de circunstancias, por asegurar, siempre es mejor llevar tres porteros.
Está por ahí también Óscar García. Óscar, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, decía Venancio que tú acertaste la lista. También transmitías tú las dudas que podía tener el seleccionador con quizá Adri, Álex y Raúl Campos, un puesto para tres jugadores. Finalmente entró Raúl y se quedaron fuera Adri y Álex. Las otras dudas, mister, quizá las críticas, ya sabe que cada uno tenemos, sobre todo los amantes del fútbol sala, en este caso un seleccionador dentro, ha sido la ausencia de Paco Sedano. Yo quería preguntarle directamente por Paco. Yo entiendo la dificultad tremenda de su papel en general y sobre todo en la portería, con el pedazo de porteros que hay en la selección española, pero sí que quería preguntarle directamente por Paco Sedano y si podía explicarnos por qué se ha decantado por otros porteros.
No, Paco Sedano es un gran portero. No lo vamos a descubrir ahora, todo el mundo lo sabemos, está haciendo una gran temporada y la pasada también hizo una gran temporada en el Barça, pero también es verdad que bueno, pues los planteamientos desde hace mucho tiempo en el caso de la portería ha sido trabajar con aquellos porteros con los cuales veníamos trabajando, como Juanjo y como Cristian, desde mi llegada. Después de la salida de Luis Amado, entró Rafa porque ya había estado en anteriores concentraciones y lo había hecho bien. Y la idea es, a partir de ahí, pues ir dando oportunidades a algún otro portero joven con futuro. Pues de ahí que, bueno, pues que pensásemos más en el futuro, que es donde podíamos a medio plazo tener problemas en la portería. Y de ahí que en principio fue Barrón y después ha sido Jesús Herrero. Es una cuestión de futuro. Simplemente es eso. Muchas veces te tienes que plantear las cosas de esa forma y pensamos que bueno, pues que ese era el camino que teníamos que seguir. Al final, cuando tomas una decisión, sea la que sea, siempre hay algún damnificado.
Claro.
Y a mí no me sabe no me sabe nada bien tener que dejar a algún jugador fuera, sea, sea el que sea, y evidentemente al final estamos para tomar esas decisiones y bueno, pues tenemos que asumir la responsabilidad de ella.
Sí, y el otro nombre del que la gente habla en las redes sociales y los mentideros del fútbol sala es el del pichichi de la categoría, el de Dani Salgado. Mi sensación, mister, es que nunca contó con opciones reales de ir, por eso que usted dice. Luis Aragonés decía que los seleccionadores tenéis vuestros pasillos de seguridad, ¿no? Y yo creo que hay una serie de hombres clave y a otros que les va a costar mucho entrar, pero llama un poco la atención, ¿no?, que el máximo goleador de la primera división se quede fuera de la lista, mister.
Yo creo que en este caso, es decir, Dani ha estado en la selección, él lo sabe, yo le he dado muchísimas oportunidades,
sí.
Lo que pasa que luego, dentro de esas oportunidades, nosotros tenemos una idea de juego, la selección requiere una forma de jugar, y está claro que Dani es difícil que se adapte a esa forma de jugar, él lo sabe, sí, esto es muy fácil,
sí.
Es decir, por decir, tenemos una forma de jugar desde el punto de vista colectivo, y Dani es un grandísimo jugador y encima es un goleador, y lo está demostrando esta temporada, pero quizá pues le cuesta un poco asumir el papel de jugar en equipo, y entonces sí, él no rinde de la forma que rinde, que está rindiendo Martín cuando juega la selección. Simplemente es eso. Muchas veces nos planteamos, no, en Martín rinde, pero luego la selección, hay una serie de cuestiones que hacen que los jugadores no se puedan adaptar. Simplemente es tan simple como eso. Lo hemos tenido y lo he tenido durante tiempo y no hemos podido conseguir que se adapte a la forma de jugar. Es simplemente. Yo creo que además eso lo sabe él y lo sabe todo el mundo, no creo que hay que obviar esto. Muchas veces me hacéis preguntas que lo explico, pero creo que no es ni necesario explicar esta situación.
Bueno, yo le traslado lo que decía el pueblo, y mi cometido era ese, preguntarle por Paco Sedano y por Dani Salgado, que eran las dos dudas que a lo mejor podía tener la gente, porque, Farto, estábamos comentando antes fuera de micro tú y yo que la lista de 14 es más o menos, esta lista de 14, una lista de consenso, ¿no?
Yo, vamos, no sé si de consenso, pero es en la que ha estado apostando José Venancio. Buenas tardes, Venancio.
Y buenas tardes.
Hay que ser lógico y coherente en la vida. Luego dicen que no se moja, ¿no? Pero bueno, más clarito no ha podido hablar de lo de Dani Salgado, y con lo de Paco Sedano en la portería, explicando lo de la incorporación a esos jóvenes talentos, ya no tan talentos ni tan incipientes, no, ya es una realidad. Jesús Herrero es una realidad que ha llegado y ha tirado a patadas la portería de Inter Movistar, y es lógico que esté ahí. Que se podía haber llevado a Paco Sedano perfectamente, pero la explicación del seleccionador ha sido tan apabullante que yo creo que no deja lugar a crítica. Y vuelvo a decir que luego dirán, no, es que Venancio no se moja, joder.
No, a mí me ha quedado bastante meridiano. Claro. Óscar, ¿alguna pregunta también para el seleccionador nacional, para José Venancio?
Sí, tenía una pregunta también un poco... que ha estado también en... ha tenido su cierta polémica, sí, con la convocatoria de Eslovenia. Torras queda fuera la mañana por lesión, juega contra Inter, es verdad que juega pocos minutos, que yo creo que está tocado. ¿Qué es lo que falló allí? ¿Qué fue el fallo de comunicación que hubo ahí?
Muchas veces siempre parece que hay que estar explicando las cosas y parece que hay cosas raras detrás, parece que no, todo lo contrario. Esto además se lo tenemos que agradecer desde la Federación Española al Fútbol Club Barcelona, porque se han prestado y han puesto todos sus medios para conseguir que Jordi Torres estuviese en las mejores condiciones. Muy sencillo. Jordi Torres tiene un problema en la cadera. Tiene una inflamación del cartílago, que eso le hace que tenga una molestia tremenda, que tenga un dolor, un fuerte dolor, y que le haga que no pueda estar en las mejores condiciones. Está lista. Después de eso... En el club le hacen la revisión y después de verle, los médicos piensan que lo mejor para su recuperación es infiltrarle. La infiltración se la tenían que hacer el sábado posterior al partido que fueron con Inter, porque si no había que esperar una semana, porque si lo iba a hacer el doctor Pruna, que es el doctor de la primera plantilla del Fútbol Club Barcelona de Fútbol, y además había que pincharle con ecografía para ir al punto directamente. Con lo cual teníamos una opción, o no llevarle evidentemente para que se pudiese pintar el sábado, que es lo que a nosotros nos interesaba, porque a Fútbol Club Barcelona al final le interesa que se recupere su jugador, pero ahora tienen parón. O sea, a quien realmente nos interesaba que se recuperase y nos interesa, y por eso encima nosotros optamos por no llevar la Eslovenia, para que se pudiese pintar, intentar, porque hay aproximadamente 2 semanas en el que surte, a partir de la sexta semana es donde surte efecto al 100% lo que se le ha hecho. Por lo tanto, optamos por esa vía porque era lo mejor para la recuperación del jugador de cara al europeo. Y el Barcelona podía haber optado por no haberlo hecho y realmente ha hecho todo lo posible para que el jugador esté en el europeo. Tenemos que estar agradecidos y por eso tomamos esa decisión. ¿Qué pasó? Que Marc Carmona, por las circunstancias del partido, lo necesitaba y lo utilizó como rotación para 3 minutos en cada parte. Nada más. Y como veis, no estaban las mejores condiciones. Es una explicación. Muchas veces, no, si las decisiones que tomamos no las tomamos porque estamos locos ni porque hacemos cosas raras. Hay algo, muchas veces no queremos explicar esto porque no hay, yo creo que no hay por qué explicar todas estas cosas internas que... Yo creo que cuando se hacen las cosas hay un porqué siempre y nadie hace nada que no sea de dentro de lo mejor para la selección. Hay gente que dice que si se ha tirado convocatoria que va todo lo contrario. Jordi quería ir, pero ante esta situación tomamos la decisión que era mejor para su recuperación. Es simplemente tan fácil como es.
Bueno. ¿Qué tal están Eli y Fernando? Que parece que también anda con molestias. ¿Se preocupan para el principio de la concentración?
Jordi Torres ha mejorado muchísimo. Ya en el partido de este fin de semana pasado en Santiago estuvo mucho mejor y durante el transcurso de la semana parece que está mucho mejor y que va muy bien la infiltración que le han hecho y parece que va a surtir efecto. O sea, que podemos estar tranquilos. Fernando, en principio, hoy va a entrenar con el grupo. Vamos a ver cómo está mañana y por los informes y por los plazos de recuperación no va a tener ningún problema y posiblemente... yo creo que va a estar en la el fin de semana, o sea que creemos que lo vamos a tener en las mejores y en las perfectas condiciones para comenzar la concentración el día 19. Y toquemos madera que de aquí a ese día no haya ninguna incidencia en ninguno de los jugadores que están en la lista.
Bueno, polémicas zanjadas de la lista. Hablamos del torneo en sí. España encuadrada en el grupo D contra la República Checa y contra Croacia. De esta primera fase, míster, de la liguilla de grupos, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Dónde quieres que esté o cómo crees que va a empezar tu equipo? Vamos a ir, como es habitual, de menos a más. ¿Tienes enfocada la liguilla de alguna manera?
Sí.
Sí, no sé si hemos perdido la comunicación con Venancio, ¿nos escuchas? Bueno, pues estamos perdiendo, lógicamente, esa comunicación con Venancio. España encuadrada, como decíamos, en el grupo D, con República Checa y con Croacia. En el C están Italia, Azerbaiyán y Eslovenia. En el B, Rusia, Portugal y Holanda. Y en el grupo A, Bélgica, Ucrania y Rumanía. Bueno, yo creo que ha sido meridianamente claro, Venancio, Óscar Farto, en las explicaciones, que si alguien le tacha a veces de no mojarse, me parece a mí que lo ha explicado de maravilla y no ha buscado ninguna excusa. Y vamos a retomar esa comunicación con José Venancio. Le preguntaba a Mister por ese grupo D, por los primeros rivales de España, por Croacia y por la República Checa, y por cómo encara esa primera fase, esa fase de la liguilla.
Bueno, pues hombre, para nosotros está claro que todavía no vamos a llegar en el mejor momento, pero también es verdad que tenemos que intentar ganar los dos partidos y lógicamente tenemos que ser conscientes de que ya tenemos que estar cerquita de nuestra mejor de nuestra mejor forma. Está claro que a nosotros los partidos nos vienen bien cara a esa puesta a punto. Los primeros partidos normalmente siempre los utilizamos para eso. Tenemos el partido de preparación que jugamos el miércoles que viene contra Holanda en Alcorcón y después tenemos el partido de Croacia y el de la República Checa, pero también somos conscientes de que a pesar de que nos lo tomemos como esa puesta a punto, van a ser dos partidos muy complicados. Uh-huh. Y necesitamos ganar porque el primer objetivo es ser primeros del grupo, no solo clasificarnos por ser primeros del grupo. Y nos vamos a encontrar con dos partidos difíciles, porque si nos remontamos a los dos últimos partidos que hemos jugado contra ambas selecciones, sí, contra Croacia ganamos 10-0 en la clasificación de este europeo en Águilas el año pasado, pero va a ser un partido completamente diferente. Muchas veces cuando juegas un partido, qué flojo es el rival, ¿no? 10-0. O igual sí, es que hemos estado muy bien nosotros, pero también es verdad que Croacia no va a afrontar el partido de este europeo como afrontó el de Águilas, donde no tenía ya nada que ganar, se había metido ya como segunda de grupo y sabía que era muy difícil la clasificación directa. Entonces, bueno, pues tampoco salió con esa motivación extra que va a salir en el europeo. Va a salir sabiendo además lo que pasó en ese partido, qué cosas tienen que corregir, y va a ser un partido muy complicado porque tiene jugadores de muchísima calidad, como son Novak, como es Marinovic, como Ersic y como incluso el portero Ivo Jukic. O sea que nos vamos a encontrar en ese sentido un rival difícil. Y luego la República Checa, pues en el europeo, el último partido que hemos jugado, que fue el europeo 2010, en la semifinal ganamos 8-1, pero también nos vamos a encontrar con otro partido completamente diferente. Y además da la casualidad que algunos de los jugadores que están en la selección están en el equipo que entrena Daniel Ibáñez, Herrera Pac, sí. Y han mejorado mucho en algunas facetas del juego y sobre todo en las jugadas a balón parado. O sea que estamos enseñando también a los demás a jugar, y eso está claro que va a ser un handicap en contra. Ahora, también es verdad que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y jugamos a nuestro nivel, pues debemos de ganar ambos partidos, con dificultades, porque no van a ser fáciles, pero debemos de ganar.
José Miguel,
¿cuántos partidos has visto ya, Venacio, de la República Checa y de Croacia los últimos días?
Bueno, lo que pasa es que de Croacia ya jugamos el año pasado, y por lo tanto, bueno, tenemos información, pero también hemos visto los dos partidos de playoff que jugaron en septiembre para la clasificación contra Eslovaquia. Hemos visto los partidos que jugaron en el torneo internacional de Brasil, con Chile y contra Brasil, y lógicamente pues eso es una buena información también, además de los dos partidos que jugaron contra Ucrania en Croacia.
El calendario...
No hemos podido conseguir los dos últimos partidos que han jugado la semana pasada con Bélgica.
El calendario además ha salido como está, pero ¿hubieras preferido debutar con la República Checa?
Bueno, es que al final nunca nos planteamos eso, nos ha tocado el calendario así y... No, es que realmente me preocupan los cruces que el calendario largo se previa. Y me preocupan los cruces porque, por ejemplo, si quedamos primero de grupo,
sí,
nos cruzamos contra el segundo del grupo de Italia.
Uh-huh.
Y el segundo del grupo de Italia, así ahora mismo, puede ser Eslovenia o puede ser Italia.
Uh-huh. Sí.
Ojo a Eslovenia, que puede sorprender a Italia.
Sí, te iba a preguntar, presidente, por eso, porque siempre se habla de rivales, Rusia... es la que está, yo creo que en primer lugar, Italia y Portugal siempre yo creo que están un pelín detrás de ellos, pero también muy cerca, pero del resto quizás Eslovenia es la más destacada, ya se vio en el amistoso, que es un equipo que está creciendo mucho, y en el último europeo os hizo un partidazo que fue muy complicado de ganar también, ¿no? Yo creo que esa puede ser la sorpresa.
Sí, pero esto no es de ahora, yo ya lo decía en el europeo anterior, si os acordáis, ya os hablaba de Eslovenia, ¿eh?
Sí,
no es,
en el último europeo España debutó contra Eslovenia, ganáis, si no me equivoco, 4-2 en un partido muy muy complicado.
Claro, pero es que habíamos jugado antes de ese europeo dos partidos amistosos en España y ganamos 3-0 y 2-1, o sea que no es casualidad que Eslovenia sea uno de los equipos que más ha crecido últimamente. Prácticamente tiene la selección sub-21 que jugó el primer y único europeo sub-21 que se disputó en San Petersburgo en el 2008, y es esa la base de esa selección, y tiene jugadores con mucha calidad y sobre todo con tremenda capacidad física. Y luego, evidentemente, que en el cruce puede ser cualquiera de esos dos, de Italia y de Eslovenia, y si quedamos primeros de grupo y pasamos el partido de cuartos, que tampoco va a ser fácil, pues tendríamos Rusia en semifinales, o sea que...
Sí, la verdad es que...
Y en esas reuniones que tenéis de UEFA y reuniones de entrenadores y tal, le ponéis como ejemplo, porque a mí me parece un ejemplo de selección por el planteamiento que tiene. O sea, es un equipo que quiere juega a la española, digamos, con la defensa arriba, saliendo con el de la presión, tocando, no aprovecha esto del porte de jugador del pelotazo para arriba. ¿Crees que es un ejemplo para el resto, que el resto debería crecer en ese camino y no quizá en el otro?
Disculpa, ¿me estás hablando de Rusia?
De Eslovenia.
De Eslovenia, que, hombre, evidentemente, claro que sí. Por supuesto, yo creo que han llegado donde han llegado, pues porque también es verdad que sus jugadores juegan fuera de Eslovenia y eso a nivel formativo y a nivel de madurez táctica, pues les ha ayudado mucho, y su entrenador realmente apuesta por jugar a la española. Evidentemente, muchas de las cosas copian del fútbol sala español, o el 80% de lo que hacen están basados en la idea de juego que tenemos nosotros en España, y lógicamente han crecido en ese sentido, y ojalá más selecciones apostasen de la misma forma. También es verdad, Ucrania está creciendo, ha cambiado mucho también su forma de jugar, y eso es bueno, y bueno, pues Azerbaiyán lógicamente también ha mejorado mucho, y están en el mismo grupo Azerbaiyán, Italia y Eslovenia, o sea que va a ser un grupo tremendamente también igualado, o sea que va a ser un europeo bonito. Ahí, como digo, algunas selecciones ya que están empezando a hacer las cosas muy, muy bien.
Sí, la verdad es que esto de ganar, mister, todo el mundo a veces en selecciones muy potentes como tenemos en fútbol sala o como tenemos en otros deportes, lo dan por sentado y ganar luego es muy complicado y se tienen que dar una serie de variantes, muchísimo trabajo detrás y nosotros lo sabemos. Ya estamos, ya la lista de Venancio ya es la lista de España, es la lista de los 14 jugadores. Tocamos madera, como usted decía, mister, para que no haya ningún tipo de problema físico ni ninguna lesión. España debuta en el torneo el 29 de enero a las 6:30 de la tarde frente a Croacia, 9:45 el 2 de febrero contra la República Checa y a partir de ahí pues ya veremos si ya llegarán los cruces, que bueno, pues son los partidos a cara de perro los que no se puede fallar, aunque los europeos son tan cortitos que realmente tampoco se puede fallar en la primera fase, así que hay que ir, como decía Venancio, prácticamente a por todas y desde el principio. Esto no da ningún tipo de relajación. Mister, que muchas gracias por atender la llamada de Futsal Cope, gracias por hablar con tanta claridad de esos temas que habían generado polémica desde la aparición de la lista, y muchísima suerte y todo el apoyo del mundo para ese europeo que queremos llevarnos para España.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Es José Venancio López, el seleccionador nacional, el seleccionador de todos, y la lista, la suya, de los 14, es la lista de España.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, futsalcope. Y en Twitter, @futsalcope.
Bueno, pues para el que diga que Venancio no se moja, que escuche la entrevista. Yo entiendo que él dice que hay cosas que a lo mejor no hacía falta explicar. Yo creo que sí. Yo creo que una de las labores o de los cometidos de un seleccionador nacional es que por lo menos escuche las preguntas y luego puede elegir si quiere responderlas o no. Ha elegido responderlas y creo que ha dejado meridianamente clara su opinión sobre por qué no va Paco Sedano a la lista de España y por qué no va Dani Salgado, que quizá eran, farto, Óscar, las dos temas ahí un poco más puntillosos, ¿no? Óscar.
Sí, eran dos cosas, pero que bueno, eran por el momento en el que están los dos, no solo el momento de esta temporada, sino las dos últimas temporadas que llevan los dos. Pero también es verdad que los dos no estaban yendo a las convocatorias y era claro, ya habíamos dicho en la convocatoria de Serbia que básicamente esa sería la lista y así ha sido. Son jugadores que no estaban contando para él, es el que hace la lista y está claro. Lo que está además muy bien es que además lo explique y de su punto de vista y no pues deje sí. lugar a las dudas. Él tiene su explicación y ya a partir de ahí hay que pasar página y mirar hacia adelante.
El encargado de hacer la lista es él. Parto y nos ha explicado cómo la hace y por qué.
Y totalmente, y la firmo debajo, donde haya que firmarla la firmo, porque es, como bien decía Óscar y nos ha explicado el seleccionador perfectamente, es el bloque con el que viene trabajando y hay que ser coherente y morir con esas ideas. Y hay una máxima que dicen los entrenadores, ¿no? Óscar, no sé si estás conmigo, sí. Santi, lo que está bien no hay por qué tocarlo.
Pues sí, y además es verdad que yo creo que a los entrenadores les pasa y a los seleccionadores más todavía. Y es verdad que ellos tienen su pasillo de seguridad, como siempre decía Luis Aragonés, sus hombres importantes que forman un poco la estructura del equipo y no va a variarlos. Además, es verdad que las selecciones no se pueden andar llamando a unos y a otros. En las probaturas hay un momento en el que tampoco tienen tantas convocatorias, además, para hacer probaturas, ¿no?
Y más esta competición que viene después de, no nos podemos olvidar, de la retirada de Quique,
sí.
de la retirada de Álvaro, de la retirada de Luis Amar, o sea, de unos buques insignia del fútbol sala español mundial,
sí.
de la selección española, y es un campeonato de Europa, vamos, con 14 jugadores de muchísima categoría y con toda la confianza que tenemos en ellos, por supuestísimo,
sí.
pero también es una prueba, ¿eh?
Es un desafío para la seis veces campeona de Europa. Yo quiero preguntarle, se incorpora con nosotros en la tertulia nuestro amigo Gustavo Muñana. Hola, Gus, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Santi, buenas tardes.
La lista de 14 de Venancio es tu lista también, Gustavo.
Sí, sí, yo digo como mi amigo Farto, yo firmo debajo. Lo que pasa que, no sé si a mí me gusta que haya ruidito. O sea, yo creo que eso conlleva que el deporte está creciendo. Gracias a
Bueno, pues tenemos problemas con esa comunicación.
Ahora sí, mejor,
Gustavo, sí.
No, te decía que a mí me gusta que haya ruidito, que haya discrepancias en cierta medida, sin llevarlas al extremo, porque eso también significa que yo creo que el deporte está avanzando, ¿sabes?
Sí.
Tenemos la presencia en las redes sociales, programas como el vuestro, entonces yo creo que la gente aporta su punto de vista, sin, como digo, sin radicalismos, pero me gusta que haya habido ruidos, que la lista de Venancio no haya pasado inadvertida, pero yo creo que, como bien dijo Óscar, que la clavó en Twitter, bienvenido Óscar al 2.0 por fin.
Cierto, sí, eso es.
O sea, que yo creo que esa es otra de las grandes exclusivas de la pasada semana,
sí, señor.
El desembarco de Óscar García, de don Óscar García en Twitter, pues bueno, yo creo que me gustó el ruidito y me gustó que los jugadores, pues hasta el último momento, tuviesen esa esperanza de poder entrar en una lista que todos sabíamos que era muy cerrada, conociendo la metodología de Venancio, yo creo que sabíamos, ya lo dijo Óscar, la lista de Serbia era la que era, y estos son nuestros 14 y con ello vamos a muerte, Sandy.
Yo se lo he dicho a Venancio, no es que se haya molestado, ya sabéis la manera que tiene de hablar Venancio, él es serio, es tajante en sus afirmaciones, y decía que, sobre todo cuando le hemos preguntado por Doni Salgado, que quizá había cosas, Gustavo, que no hacía falta explicar. Yo de verdad le he trasladado lo que nosotros hemos recibido a través de las redes sociales y del correo electrónico de Futsal Cope, y es un sector amplio de los aficionados del fútbol sala molestos por la no convocatoria de Paco Sedano en primer nivel y de Dani Salgado en segundo nivel. Por eso yo sí que quería preguntarle, y estoy de acuerdo, Gus, contigo, en que está bien que la gente tenga su lista en la cabeza.
Está vivo.
Claro.
No, el deporte está vivo y entonces
claro,
la gente no coge el diario Marca, ve la información de Óscar. Bueno, pues estos son nuestros 14. Claro. Yo creo que eso también implica el crecimiento, y te vuelvo a repetir, no porque esté aquí, sino por programas como el vuestro,
sí,
Twitter.
El mayor seguimiento.
Estamos creciendo, estamos avanzando un poquito y estamos generando debate, y a mí me gusta, independientemente de que todos vayamos con... Ahora ya todos llevamos la roja con las dos estrellitas puestas,
es.
y vamos a muerte a Stamberes, pero me gusta, aunque sí, yo solo le pongo un pero a Venancio, que es mi amigo. A veces le falta cierta empatía para comunicar. O sea, es decir, no sé si yo me considero un experto en comunicación,
sí,
y le falta cierta empatía, cierta cercanía para hacer más llevadera la idea que él quiere transmitir. Ya
sí.
le pasaba a nivel de club, y entonces, como tú dices, es un tipo que es bastante áspero a la hora de responder, aunque luego en la intimidad sea mucho más cercano, ¿sabes?
Uh-huh.
Pero es un tipo que se muestra muy tajante. Entonces, con lo cual, a lo mejor le falta un poco de empatía, que es lo que le está faltando con algunos aficionados, que haría que sus decisiones no fueran tan discutibles, es mi opinión, ¿eh?
Bueno, así, chicos, grupo de España, grupo de República Checa y Croacia, más difícil la República Checa que los croatas, aunque España no se va a fiar. Como decía Farto, quizá hubiera sido mejor empezar un poco más fuerte con los checos y luego un poco más tranquilos con los croatas. Pero, amigos, viene el cruce del grupo C, esa Eslovenia, y bueno, oye, a lo mejor Eslovenia le quita el primer puesto a Italia. Esto, chicos, es para valientes desde el primer día, ¿no? La Eurocopa no concede respiros, ¿no? Como le decíamos al final a Venancio.
Sí, además es que Italia siempre lo ponemos en duda, pero siempre están ahí.
Sí,
son cancheros y no hay que olvidarlo, o sea. Y pues si les faltara algo, ahí está el bueno de Assis, que le llaman,
sí,
Ali Assad, ¿no?
Sí.
Y pues si tiene dudas, se coge el balón desde 20 metros y se lo soluciona.
La chupa, sí.
Yo estoy, coincido con Óscar en que Eslovenia es la gran tapada de este campeonato, Santi, Farto. Pero por encima de Eslovenia me gusta la discreción de Italia. Menicelli va a su historia, lleva una semana trabajando con 21 tíos, solo le falta Saad, que se incorpora el domingo, ha hecho unas incorporaciones muy muy interesantes en la última lista. Quiero ver la lista, la composición final. Busca un equilibrio entre 4 o 5 italianos, 4 o 5 brasileños que llevan allí de los 17 años, que son perfectamente italianos, más los 2 o 3 que ya sabemos, Saad y Honorio Vampeta. Entonces, con lo cual, a mí Italia es una selección que siempre me enamora,
sí,
y creo que está a ese pasito, a ese saltito, y encima Menicelli ha rebajado un poco la expectativa y le ha colgado el cartel de eterno aspirante a Rusia, y creo que esa es la gran baza de Italia.
Por en eso me afirmaba que... yo, en eso me apoyaba yo, Gustavo, exactamente, completamente de acuerdo contigo.
Sí,
con lo que les gusta la parafernalia, este año están pasando totalmente desapercibidos.
Sin quererlo le ha puesto a Skorovic en el borde del precipicio, ya lo hizo en el Mundial.
Exacto,
les pudo la presión a los rusos, sobre todo en la apuesta de los rusos por la nacionalización de brasileños. Vamos a ver también la lista de Skorovic, que es otro de los grandes secretos que nos queda por conocer, pero de repente Rusia está ahí en el disparadero de todos. Italia permanece ahí en un segundo plano, incluso Portugal con Ricardinho parece que la adelanta por la derecha, y yo por eso, para mí Italia es esa gran tapadita que de repente yo creo que nos la podemos encontrar en la final, es mi opinión.
Y luego, si yo no me equivoco con los cruces, España se vería las caras de ir todo normal y como se espera en los grupos, España se vería las caras contra Rusia en semifinales.
Sí, es
sí,
cierto.
Eso es. Como siempre o casi siempre.
Es que no sé qué deciros, porque...
Es que parece que cogen el calendario de otros años y lo solapan, ¿no?
Sí.
Sí, es que al ser un torneo corto... Pues,
son navas contadas.
4 o 5 equipos de nivel es lo que pasa, y yo creo que esa es una gran prueba... Yo creo que sobre todo para España por el hecho de no ser una final, porque claro, yo creo que a España el hecho de no ser una final, porque al final con el que puedes perder es con Rusia, que es el que está más a tu nivel, y a lo mejor en semifinales puede sonar como a batacazo, y a lo mejor en ese partido España puede tener más presión que si fuera una final, pero yo creo que ese va a ser el gran partido del torneo. Yo creo que en circunstancias normales los dos deberían estar ahí.
Sí, porque lo que todavía no os he preguntado es si España es la mejor selección de este europeo.
Bueno, para mí sí, me puede la cabeza al corazón quizá, pero para mí sí.
No, sí, la cabeza y sin el corazón, José Manuel. Yo creo que España tácticamente y técnicamente y a nivel de colectivo sí es el mejor equipo. De ahí a que gane el europeo.
Es que esa es la palabra que habla Gustavo. Juega como un equipo, no como una selección.
De ahí a que gane el europeo, siempre puede haber un 15, un 20% de factor diferencial, que es que de repente en Rusia encuentre el orgullo patrio que no le dan los brasileños y de repente la empiecen a enchufar todos los rusos, ¿sabes? A mí el otro día me decía un técnico top, que esta es una reflexión buena, que yo soy un firme defensor de los brasileños, ya lo sabéis, incluso de los nacionalizados, pero me decía que si Skorovich jugase solo con rusos, y ojo, porque a mí me dicen periodistas rusos que Prudnikov, que ahora mismo es el gran debate en Rusia, Prudnikov ha renunciado a la selección por la presencia de los rusos. Prudnikov, que ahora mismo está en el Dinamo de Moscú en un traspaso millonario del Vitsinar al Dinamo de Moscú, de Alemão, Carriños y compañía. Si Rusia solo jugase con los rusos, tendría muchas más posibilidades de jugar una final y de ganar un título que solo con los brasileños. Lo que pasa es que ahí está la duda. Entonces, con lo cual, van a ir los 5 brasileños, Pula, Cirilo, se especula incluso que Rómulo, Eder Lima, Robinho, Gustavo. Yo creo que sí también, pero bueno, pero ahí está la duda y ahí está la incógnita, y saber a qué va a jugar Skorovic en este europeo.
Eso lo ha dicho alguna vez José Venancio, pero sobre todo el tema es que en el Vizinara, que al final el bloque de los rusos surge de ahí, tiene una escuela espectacular. Tuve la suerte de estar en la Final Four que jugó el Inter allí. Y es para verlo, tiene una residencia con casi 50 chavales allí, que muchos clubes de fútbol no lo tienen aquí en España de primera división. Y tiene un trabajo muy bien desde pequeñitos, los jugadores entrenan por la mañana o por la tarde, los niños según vayan a la escuela. Tiene un método de trabajo que hace que salgan muchos jugadores. El problema es que luego cuando llegan arriba, cuando llegan los brasileños, esa forma de trabajo cambia absolutamente, porque cambia la forma de jugar, porque aparece Cirilo, que es un pívot que no tienen en los rusos. Entonces, eso quizás es lo que les ha generado dudas. Se suponía que Skorovic era el defensor del Sinara, él era el entrenador de aquel equipo y era un poco el que impulsó todo aquello, y parece que no se ha acabado de atrever a pegar ese golpe encima de la mesa, y no sé yo si han podido perder un poco el paso, pero desde luego es un equipo potentísimo, y el problema que pueden tener es, como dice Gustavo, que tengan, pues lo que ha pasado con Prunico, que tengan problemas internos y que hagan que no sean un equipo, sino que al final sean un conglomerado de jugadores.
Pues lo vamos a dar aquí el europeo de una manera o de otra. Estamos todavía pendientes de cerrar una serie de cosas, pero seguro que los cuartos de final, las semifinales y la final las ofreceremos aquí, ya digo, de una manera o de otra, o bien a través de internet o bien a través de la antena de la cadena COPE, y seguiremos muy de cerca este europeo en el que España viene, como decía Josemi, no con una selección de transición, pero sí con algunas ausencias muy importantes por primera vez, y esto lo tiene que manejar el seleccionador José Venancio. Yo creo que lo van a saber hacer bien los chicos, pero las grandes citas no admiten equivocaciones, y lo vamos a comprobar aquí. A partir del 28 de enero, España debuta el día 29. Chicos, tenemos que terminar la tertulia, pero sí que quería preguntaros algo de lo que no ha sido selección, es decir, de la jornada, de la última jornada de la Primera División, algo del mercado de fichajes, algo que destacar, que os haya llamado la atención, aparte de esa incorporación de ECA por Pozo de Murcia, al que yo creo que le va a venir de maravilla, a ECA el Pozo y al Pozo ECA. ¿Algo más por ahí que queráis destacar?
Yo, yo creo que directamente relacionado, si te parece, y lo unimos, sí. el europeo y el mercado de fichajes, que es la presencia, cuando todo el mundo lo daba por descartado, de Cardinal, el pívot que supuestamente quiere Inter y que hemos visto todos en Alcalá, con José María García en el palco, precisamente el día del partido del Pozo Murcia. Jorge Braz ha declarado en el diario Record que el equipo técnico de Portugal ha estado siguiendo la lesión de Cardinal y que está en perfectas condiciones físicas para jugar. Sí. O sea, entonces, con lo cual, eso podría aclarar su posible futuro verde, pero todo depende del equipo madrileño.
Uh-huh. Una jornada, lo comentaba antes con Farto, sin sorpresas con los grandes. Burela, que sigue, después del fiasco de la no clasificación para la Copa, un camino que empezó ganando a Pozo de Murcia el otro día y que sigue con muy buen pie. Y yo creo que poco más de la jornada, ¿no? Óscar, José Miguel, que no hayamos comentado ya.
Lo previsto.
Osquitar.
Sí, no, porque que los grandes siguen ahí fuerte y que Inter, pues, se llevó el palo de perder contra el Barça, pero que sigue ahí en el resto de partidos, sigue dando la cara.
Sí, que se ha rehecho bien. Y ya lo preguntábamos la semana pasada, si esto había afectado mucho a ese vestuario de la Máquina Verde. Parece ser que no. Y que los partidos grandes están por venir. Se lo decía antes a Farto, estamos en un mes de enero en el que no es que queramos que pase rápido, pero sí que hay muchas cosas bonitas por pasar aquí, sí. De aquí en adelante. Sí que quería comentar que el sorteo de emparejamientos de la 25ª Copa de España, la de Logroño de 2014, se va a celebrar el martes 21 de enero, que ya se han agotado los abonos, que las entradas disponibles se van a poner en circulación el 21 de enero, que hay dos cabezas de serie, Inter y el Pozo de Murcia. Los cuartos de final se van a jugar a las 7 y a las 9 y cuarto del día 13 de marzo, las semifinales el día 14 y la final el día 15 a las 8 de la tarde. Semifinales 6 y 8 y cuarto de la tarde. Así que, bueno, que mirar a la Copa de España me da un poco de vértigo porque tenemos tanto todavía por delante, pero sí que quería que la gente supiera que los abonos ya se han agotado, que el éxito organizativo va camino de ser otra vez esplendoroso y que todo el que quiera entradas que esté muy pendiente del 21 de enero y de la manera de conseguirlas, aunque lo recordaremos el miércoles que viene aquí.
No está Marisa el europeo con alguna bombita en el sorteo tampoco, ¿no? O con un derbi murciano o con un Inter-Barça en cuartos, no sé, para estar todos allí el jueves.
Ese emparejamiento que quería Perico.
Lo digo por ser malo.
Ese emparejamiento que quería Perico, Gustavo.
Ojalá se dice eso.
Perico que estaba como loco con ese Burela Inter. No va a poder ser, Perico.
No va a poder ser, pero bueno, pues, o sea, que podría haber varios choquecitos cuando menos interesantes en esta copa. Un derbi sí. Navarro, imagínate, un derbi Navarro Logroño puede reventar.
Y al ladito que están, que se celebran Logroño, sería un pelotazo.
Eso te iba a decir.
Y o sea, como dice Gus, queremos a todo el mundo allí de fútbol sala, toda esta familia que formamos el fútbol sala, el jueves, que hay mucha tela que cortar allí en Logroño y que me tienes que llevar por allí a alternar, que yo aquello no lo conozco.
Eso está hecho, cuenta con ello.
Y Javi Jurado va ahí con una antorcha el primero. Guarda bueno, de hecho, entre tú y yo, Gustavo, María Rodrigo le dijo a Javi Jurado, esto lo hemos hecho por ti, porque te gustó tanto la otra vez.
Me consta, lo sabía.
Además es una ciudad que acoge a todo el mundo y no es por ser pelota ni nada por el estilo. Es la cuarta o quinta vez que hemos estado allí ya, sí. Por otras causas que no el fútbol sala. Uh-huh. Pero es que te hacen sentir cómodo, te hacen sentir bien.
El simple hecho de que los abonos ya estén agotados, sí. Y con el tema de las entradas también la gente ya esté como loca, parece que la gente se ha despistado un poquito y de repente pum, los abonos agotados.
Pues sí.
O sea que pues te digo, eso garantiza el éxito. Y ese pabellón lleno, sabéis que es un espectáculo, y más con la pista azul, lo bien que queda.
Gracias, Gustavo, un abrazo muy fuerte, amigo.
Un saludo para todos, amigos.
Vamos con Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Es la primera vez que nos pasa esta temporada, pero es que estas cosas pasan porque nosotros no hablamos con alguien que está en Albacete ni en Burgos. Hablamos con gente que está en Kuwait, hablamos con gente que está en Qatar, hablamos con gente que está en Japón y hablamos con gente que está muy lejos. Habíamos quedado con David Marín, él de hecho nos contesta a través de WhatsApp que está disponible, pero no somos capaces de contactar con él. No os preocupéis porque volveremos a Kuwait en las próximas semanas y hablaremos con David Marín, que está entrenando al Yarmouk desde septiembre de este año. Antes de que Teresa me cuente todas las novedades, sí que quería preguntarle a Óscar, y Teresa conoce bien el tema porque han estado los dos siguiéndolo esta semana, por Miki y por su situación en Qatar. Óscar, ¿qué ha pasado?
Pues en principio, si contamos un poco la intrahistoria de este programa, pues en principio iba a ser protagonista, pero precisamente ahora tenía que arreglar unos papeles para ver si consigue salir del país, porque Miki lleva intentando desde antes de Navidades salir de Qatar.
ha dejado ya de ser el seleccionador de Qatar, pero los trámites para salir del país son muy complicados, tienen que hacer pues un montón de papeleos. Ha habido cierta tensión en la federación porque había cierta parte que quería que se fuera, cierta parte que quería que se quedase. Eso hacía que no le dieran la libertad para poder tramitar todos los papeles para salir. Y pues ahí está esperando, precisamente esta tarde está intentando conseguir el último papel que le faltaba y puede volver a España este fin de semana, porque es que tiene unos requisitos complicadísimos, sí. Algunos pues, muy curiosos, como el hecho de que tu saldo de teléfono tenga que ser cero. Que
hay que dejarse ahí hasta el último céntimo.
Sí, que tienes irse, que ¿no? certificar que no debes un duro a nadie. Y bueno, pues son mil papeleos que Miki no ha cerrado todavía. Y bueno, pues es un seleccionador que perdemos, un seleccionador que vuelve otra vez a estar en el mercado. Y bueno, que ha tenido una aventura intentando reflotar el fútbol sala de allí con gente del país. Ahora llegan con ideas de nacionalizar jugadores, de cambiar un poco el sistema de trabajo. Y bueno, pues un español que ha pasado una Navidad curiosa porque se ha tenido que pasar allí en Qatar alejado de la familia.
Os quitar que ya llega la hora de las meriendas de los enanos, así que un abrazo fuerte hasta la semana que viene, amigo.
Saludos.
Cuéntanos, Teresa, ¿qué información tenemos que dar de los españolitos que tenemos por ahí por el mundo?
Pues desde Rusia, muy malas noticias.
A ver.
Tenemos a Miguel Muñoz, que se ha tenido que volver a España porque ha tenido una lesión grave.
Madre.
Rotura de tibia y peroné.
Joder, no tiene suerte, Miguel, ¿eh?
Entre 3 y 6 meses de baja. Madre. Y ya le operaron ayer. Y ya empezando a la recuperación.
Pues un abrazo muy fuerte, amigo, y que sea lo más leve posible y lo más rápido.
Y luego, contamos, como no hemos podido hablar con David, te uh-huh. cuento que acaban de fichar a David López. Acaba de llegar allí, me ha dicho que lleva en Kuwait mediodía.
Bueno.
Pues así que acaba de llegar.
Tiene amigos allí para adaptarse bien, ¿eh? Que ahí con David, con Luis Fonseca y con toda la tropa que tenemos allí, seguro que no va a tener problemas.
Y otro fichaje también que se nos va, en el Sporting París acaban de fichar a Nacho Pedraza, uh-huh. que también se nos va para allá. Y a falta de que se haga oficial, por parte de la Federación de Vietnam,
sí.
Te conté que había que estar pendiente, así uh-huh. que Bruno García va a ser su próximo seleccionado.
Vamos ya, tampoco para, ¿eh? Bruno va de un lado para otro, Josemi, ¿no?
El viernes, concretamente, es cuando querían hacerlo oficial ya uh-huh. la incorporación de Bruno allí.
Bueno, pues la verdad es que es una buena noticia porque en las últimas semanas, Teresa, habíamos perdido unos poquitos españoles por el mundo.
Sí, y ahora ya estamos reflotando.
Los estamos recuperando. ¿Habéis hablado, chicos, por cierto, con José Carlos? ¿Ha llegado ya a Inglaterra? ¿Está contento con en el
Yo Baku? Hablé con él hace unos días y las primeras impresiones, los primeros días, todo súper contento y súper bien y ya súper alegre y todo.
Sí, el Baku no hace falta
mejor,
hablar
mejor
inglés,
que,
¿no?
que en Italia creo que está.
Bueno,
tampoco hace falta mucho, ¿eh? Sí. Lo han tratado mal.
Sí.
Hay que decirlo bien alto y bien claro, lo han tratado mal.
En Italia hay que quedarse con aquellas excursiones que se hizo por allí, por Positano, por Capri, por toda esa zona, y con los compañeros que conoció y lo que comió de la gastronomía italiana y poco más. Porque la verdad es que ha habido algunas aventuras de los españoles por Italia que no han salido muy bien. A veces te vas fuera pensando que lo que hay fuera es mejor y, chico, pues...
Es que hay que mirar lo que tenemos dentro, que es mucho, ¿eh? Y bueno.
Sí, solo que es verdad que las circunstancias del fútbol sala nacional, Josemi, y tú lo sabes bien, han obligado a algunos chicos a buscarse su...
Sí, no queda otra, hay que buscarse la vida como sea, está clarísimo, pero...
Sí.
Lo de pájaro que... mano, pollo, la cazuela, hay sí, que valorarlo, ¿eh?
Hay que pensarlo bien, porque cuando te vas por ahí te das cuenta de las cosas que tenemos. Por cierto, no sé, ¿te has tomado ya el vodka?
Es que me da pena abrir la botella.
Es que es tan bonita, ¿verdad? Lo sabes, Josemi, porque eres oyente de este programa. Tenía unas botellas que mandarnos Tino, el entrenador del Dinamo, nos las mandó.
Es un hombre de palabra.
No tenía por qué, nos las mandó. Llegó una caja preciosa aquí, envuelta de Navidad a la cadena COPE. 3 maravillosas botellas de vodka. Y es que es tan bonita la botella que da la pena bebérsela, ¿no? Da pena desprecintarla. Creo que Perico no ha tenido los mismos problemas que
Teresa. El rey del pampaneo tiene que estar a la altura.
Un abrazo fuerte. No es que Perico no esté aquí porque se haya bebido el vodka. No está aquí porque tenía sus menesteres con su jefe, con Oscar. ¿Algo más, Teresa,
nada
para
más.
Cerrar? La semana que viene ya sabemos dónde vamos a ir.
No sé ya ni qué decirte.
Por el mundo, seguro.
Sí, aguaremos.
Bueno, pues hasta aquí Futsaleros por el Mundo. Gracias, Teresa.
Sí.
Seguimos repasando lo que nos ha dejado la semana en Fútbol Sala, porque han vuelto el Fútbol Sala femenino y la segunda división.
En Futsal Cope, Fútbol Sala femenino.
We have
Bueno, llegamos al apartado del fútbol sala femenino después de viajar por el mundo de la mano de Teresa Sendín. Y hoy, día importante en el capítulo de Javi Jurado, porque ha vuelto la Liga y además tenemos que seguir pensando y seguir hablando de esa Copa del Mundo que España no pudo ganar, que se disputó aquí en nuestro país, que fue un auténtico éxito organizativo y también de afluencia de público. Algo está cambiando en el mundo del fútbol sala y nosotros estamos encantados de contarlo. Hola, Javi Ju, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Santi. Bueno, pues como bien dices, ha vuelto la Liga, la jornada número 13, en la que, bueno, pues tenemos de nuevo otra vez a Burela, en este caso en lo más alto de la clasificación, con permiso del Atlético de Madrid, que ayer martes disputaba el partido que le quedaba aplazado frente al Móstoles, que también venció. Por lo tanto, el tridente del que venimos hablando toda la temporada pues sigue dando más que guerra. Lo que pasa que si llamó la atención un marcador fue el que consiguió el Pollo Pescamar.
Vamos ya.
Que ya sabes, bueno, tenemos por ahí a Alba. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Alba, Forza Pollo.
Ya sabes que de Pollo Pescamar hemos hablado, y sobre todo tú, en este caso, tú como gallega, es un equipo al que conoces bien y que en este caso está haciéndolo muy bien, un recién ascendido que está haciendo las cosas como tiene que hacerlas, con una plantilla muy buena, y que este fin de semana protagonizaba la goleada de la jornada, 13-3 nada menos, al Vallirana.
Sí, bueno, yo lo dije a principio de temporada que iba a ser un equipo que iba a dar mucho que hablar, porque tiene jugadoras muy buenas, con mucha experiencia, y evidentemente vosotros os metéis conmigo cuando pierde, pero tampoco dije que iba a ganar
solo,
la Liga.
Solo Javi Ju, Alba, solo Javi Ju.
Nada, ya sabes. Sí, sí me recuerda un poquito, salvando también las distancias, al Alcorcón también, ¿no? Cuando subió y de repente te encuentras con un equipo recién ascendido, muy competitivo, también ayuda pues el entorno y la posibilidad de hacerse con buenas jugadoras y que está haciendo las cosas realmente bien. Y que ya nos escucha, por cierto, una de las jugadoras que desde luego brilló, como lo hizo todo el equipo, en ese reciente Mundial Femenino que se ha disputado aquí en España, y sobre todo este fin de semana, porque marcó nada menos que 8 de esos 13 goles, que se dice pronto. Hablamos de Cecilia. Ceci, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida a Futsal Cope.
Hola, buenas.
Yo te iba a haber dicho, digo, a lo mejor, bueno, es la mayor goleada de Pollo en Primera División, pero pocas veces se ven tantos goles, no a nivel de equipo, sino a nivel individual. Pero claro, leyendo cosas tuyas me encuentro con un dato que prefiero que lo cuentes tú. ¿Cuántos goles fuiste capaz de marcar siendo cadete en un partido?
Pues 21 goles.
Así que es los 8 del pasado fin de semana, pecata minuta.
Bueno, pero es diferente, porque una cosa es en Primera División, en la máxima categoría del fútbol sala, otra es jugar en cadetes, que siempre hay equipos, que normalmente hay un equipo que es muy bueno y los otros siempre son un poco más inferiores, pero la verdad que muy contenta.
Bueno, y además esta temporada para Pollo Pescamar supongo que está siendo realmente buena. Os apoya, tenéis el apoyo de la afición, estáis haciendo una temporada buena, estáis ahora mismo en puestos de Copa del Rey. ¿Os fijasteis una meta más allá de la permanencia, sabiendo del potencial del equipo, o paso a paso? ¿Cómo está yendo la temporada para el equipo?
No, primero vamos paso a paso, partido a partido, primero la salvación y después, en el momento que la consigamos, pues intentar quedar lo más alto posible y disfrutar del juego, y una vez que se consiga la consagración siempre es jugar de otra manera.
Bueno, tú de lo que sin duda alguna has disfrutado ha sido del Mundial. Alba, tú estuviste allí y nos lo contabas, ¿no? Que alucinabas con la cantidad de público que había en la final. Ceci, yo no sé si tú te has encontrado en otra situación similar en tu carrera.
Pues no, la verdad que no, que lo del Mundial fue una experiencia inolvidable y yo creo que lo que vivimos esa semana entera y después, claro, la final, pues fue increíble. Todo el pueblo volcado de Alcázar y después ya la final ya fue el pabellón lleno, toda la gente animando, y increíble.
Es posiblemente esa final el mejor recuerdo de todos estos días de concentración en los que habéis hecho soñar a un país entero, ¿eh? Porque se os ha seguido con bastante más expectación de lo que pensábamos, ¿eh? De lo que se esperaba.
Pues sí, la verdad que sí, que al final fue la culminación a un trabajo que llevábamos haciendo desde el 1 de diciembre, que fueron muchos entrenamientos, sesiones, un trabajo muy duro, y la verdad que fue una recompensa para todas llegar hasta ahí y al trabajo que hicimos, que fue muy duro.
¿Ahora mismo alguien que vaya a ver a Pollo Pescamar por primera vez se puede encontrar a la mejor Ceci de su carrera deportiva?
Pues no lo sé, pero que sigo trabajando y sigo luchando para intentar hacerlo mejor cada día y espero seguir consiguiendo más cosas y sobre todo para el equipo, ganar, que eso es lo importante.
Alba, si quieres decirle algo a esta subcampeona del mundo que nos está escuchando, ahí lo tienes, micrófono abierto.
Bueno, yo darle la enhorabuena porque es una jugadora que conozco desde hace muchos años que sé que está haciendo las cosas bien, tuvo el premio con la selección, fue a unos partidos amistosos y le gustó mucho a Venancio. Yo creo que en el Mundial demostró que es una jugadora muy determinante porque tiene un tiro espectacular y lo está demostrando a mismo en Pollo, que es un pilar básico, y yo darle la enhorabuena, que espero que se salven, que es mi apuesta y que nada, que solo buenas palabras.
Bueno, pues, Ceci, por cierto, tú también tienes un pasado como portera, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí.
O sea, que y vas metiendo por ahí a la gente 21 goles, pues eso está muy mal, Ceci.
Ahí la tienes, y la tía todavía,
claro, lo mejor. Tú que has estado ahí bajo palos y sabes lo que es encajar goles, joder, y vas metiendo 8 en primera división, de verdad que estas cosas no... Oye, Ceci, que sepas que todo lo de Pollo Pescabar es porque Alba empezó hablando muy bien de vosotros al principio de temporada, y claro... daba la sensación de que ibais a ganar la liga, y cuando empezaron los malos resultados, Javi Jurado la atacaba, Alba decía, ¿qué pasa con tu Pollo Pescamar? Que ya está empezando.
Era la apuesta de Alba, pero bueno, no, demasiado, muy bien, les está yendo la temporada, todo hay que decirlo.
Pero vamos, lo importante es que nosotros, ya te digo, aquí le damos todo el cariño del mundo con Javi Jurado y con Alba al fútbol sala femenino, y ya lo sabéis, que aquí todos los miércoles hablando de nuestro deporte, que es lo que nos gusta, ¿vale?
Ceci.
Sí, dime.
Muchas gracias por estos minutitos y nada, que sigas disfrutando, que nos sigas haciendo disfrutar y que el fútbol sala femenino, pues bueno, se siga hablando tanto. A ver si el empujón que metisteis con la selección se consigue mantener con el paso del tiempo.
Pues sí, muchas gracias.
Gracias, Ceci, jugadora de Pollo Pescamar, autora de 8 de los 13 goles, decimos. Alba, también tuviste un ratito para escaparte, para ver otro de los partidazos de la jornada, ese Ponte-Orense 3, Atlético de Madrid 3. Empate del líder, pero que sigue dando guerra.
Sí, bueno, fue un partidazo, la verdad. Yo no esperaba que fuese tanto porque, bueno, Atlético de Madrid lleva haciendo las cosas muy bien, está dejando muy pocos puntos en las canchas y Ponte Ourense le plantó cara. Y, bueno, también se notaba que era el primer partido del 2014, que todavía estaban los polvorones ahí a medio gas. Pero fue un partidazo que hasta el último segundo podría haber sido para unos o para otros. Y el empate fue un justo resultado.
Bueno, pues la semana que viene, entre todos los partidos que íbamos a tener, un interesante duelo entre la Universidad de Alicante y Alcorcón. Tercero contra cuarto, pero hay una brecha de 9 puntos, nada menos. Así que esto se empieza a parecer un poquito a esa liga española de fútbol de la que tanto se está hablando, ¿no? Los tres de arriba y los demás. Alba, gracias. Lo comentaremos lo que ocurra la semana que viene.
Gracias, hasta luego.
Sintonía de la segunda división, al igual que ha pasado con el fútbol sala femenino, ha vuelto a la competición. Hola, Fran Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Santi?
¿Y qué resultado nos ha dejado esta última jornada?
Pues Pozo B 5, Elche 9, Antequera 1, Levante 4, Hércules 3, Cartagena 6, Bruguera 2, Hospitalet 5, Parrulo Ferrol 3, Segovia Futsal 5, Uruguay Tenerife 7, Melilla 1.
Y nuestro protagonista del día de hoy... Hoy va la cosa de entrenadores, Fran.
Por eso lo he dejado al último también. Como va de entrenador la cosa, pues ya nos escucha Santi, el líder, el míster del líder de segunda división, que se está mostrando como un equipo más de primera que de la división de plata, Francisco Aroca. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Más que contento con el equipo, supongo, ¿no?
Hombre, te puedes imaginar que sí. La verdad que llevamos una primera vuelta, la verdad que es magnífica. Y bueno, en este aspecto lo que hay que seguir es trabajando para seguir igual, ¿no?
Es obvio, pero el objetivo del equipo este año, ascender sí o sí, con los refuerzos que han llegado y con el juego que estáis haciendo, ¿de acuerdo, no, Francis?
Hombre, en un principio era, digamos, asentarnos en la categoría, ¿no? Una vez visto los resultados y cómo está el equipo, bueno, no cabe duda de que ahora nuestro objetivo es estar como mínimo en play-off, ¿no? A eso trabajaremos y lo intentaremos, pero bueno, de momento estamos primero y como yo siempre digo y le digo a mis jugadores, que ahora que nos quiten de ahí, ¿no? Ahora son nosotros los que se tienen que preocupar por tirarnos de ese puesto, ¿no?
¿Cuál está siendo la clave para este buen juego? ¿Cuál está siendo la clave del Uruguay-Tenerife?
Hombre, yo creo que es el trabajo, ¿no? Nosotros el año pasado tuvimos una mala experiencia porque quizá quisimos apostar por la continuidad y el trabajo de casa, ¿no? Y entonces no nos salió bien, quisimos hacer incorporaciones, como digo yo siempre, a veces las incorporaciones no son lo adecuadas o en el momento adecuado, y este año hicimos las cosas desde el principio con una renovación de jugadores y unos fichajes nuevos, y trabajando desde el principio de pretemporada y con mucho trabajo y con mucha ilusión, pues ahí está estamos, ¿no? En el puesto que estamos. Sobre todo, lo más importante para mí es que, aparte de estar en el puesto ese, es que creo que hacemos disfrutar a la afición y hacemos un fútbol sala moderno y digamos, y atractivo, ¿no?
De esas renovaciones e incorporaciones de las que hablas, ya llegaron el año pasado también. En el mercado invernal llegó Corvo, tengo entendido. ¿Qué me dices? Está saliendo desde que habló con nosotros en Futsal Cope. Tras su primer hat-trick no ha parado. Máximo goleador de la división por detrás solo de Pedro Toro, que también es jugador vuestro del Uruguay Tenerife, que es bueno el chaval, ¿no?
Hombre, ya te podrás imaginar. Yo creo que, bueno, ellos lo más importante es que ellos estén con mucha ilusión, con muchas ganas. Yo creo que, te vuelvo a repetir, es el trabajo día a día y en el caso de Corvo yo creo que ha vuelto otra vez con la ilusión que, bueno, parece un crío de 20 años, no está muy, muy ilusionado. La verdad es que para nosotros es fantástico, ¿no? Y Pedro, bueno, ¿qué podemos decir de Pedro, no? Pedro es, digamos, una de las promesas del fútbol sala en España y, bueno, que a nosotros se ha acoplado perfectamente y, bueno, y por lo menos estamos tratando de sacarle el mayor jugo posible a los dos, ¿no?
Hablando de rivales y de la división, ¿qué equipo os preocupa o crees que os puede complicar ese primer puesto? Y digo el primer lugar porque complicado no está que no estéis entre los cinco de cabeza.
Hombre, yo siempre digo que hay, ya lo he dicho varias veces, que hay 6-7 equipos que la verdad que estamos todos muy igualados, ¿no? En este caso, a mí me ha gustado muchísimo tanto el Levante como el Elche, ¿no? Creo que de jugar un juego muy muy dinámico y muy bonito, ¿no? Y bueno, a priori son los que realmente están siguiendo la estela nuestra, ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía queda mucha tela que cortar, queda toda una segunda vuelta y tú sabes que esto es cuestión de que pierdas dos partidos y te veas relegado a un cuarto puesto, porque estamos todos metidos en un espacio de casi 4 o 5 puntos, ¿no? Entonces, yo creo que hablar ahora o aventurarse a decir quién va a estar primero, quién va a estar entre el 1 y el 5, yo creo que es aventurarnos demasiado. Yo creo que hay que ir partido a partido, un tópico, ¿no?
El tópico de Cholo Simeone.
Exactamente. Y yo creo que ahí es así, no queda otra, porque yo creo que ahora mismo, desde que queda 2 partidos, puedes pasar del primer puesto al cuarto y al revés, ¿no? Yo creo que hasta el puesto de Cartagena, que parece que está a 7 puntos y que parece que está muy lejos. Yo creo que, te vuelvo a repetir, que quedas 2 o 3 partidos o tengas el tropiezo, enseguida cualquier equipo, si sigue la dinámica que están siguiendo hasta ahora, pues se pondrían, te igualarían enseguida, ¿no?
Yo, por lo que dices, ya se empieza a romper la segunda división en 3 de arriba y el resto, porque Elche, Levante y Uruguay estáis en 2 puntos, 28, 27 y 26. Luego ya el siguiente está a 7 puntos, que es el Hospitalet, y a 8 estaba el Cartagena, que es el que comentaba. O sea que ahí ya empieza a haber una distancia entre los que soy un poquito más fuertes que el resto. Y te iba a preguntar también, de jugadores de la división, ¿alguno que te haya sorprendido o que te gustaría tener con vosotros en el Uruguay Tenerife?
Hombre, estaría feo decir a cualquier portero, cualquier jugador que nos pueda gustar. Yo creo que nosotros tenemos la plantilla adecuada y con lo cual que nos hemos reforzado, ¿no? Hay varios jugadores, digamos que hay varios jugadores que nos podrían gustar o que me gustan mucho, pero no me gustaría manifestarme en ese aspecto, porque yo creo que ahora mismo con la plantilla que tenemos estamos muy contentos y bueno, sí, cualquiera de estos equipos que hemos hablado podría estar perfectamente en la plantilla nuestra, como cualquier jugador nuestro podría estar en cualquier plantilla de ellos.
Francis, ahí tenéis un rival, la verdad es que, bueno, histórico este próximo fin de semana, y hay dos chavales que están empezando, no sé si a ti te cuadrarían, Javi Orol y Alberto Riquer, no sé si a ti te cuadrarían en tu plantilla.
Sí, además tuvimos la suerte cuando ascendimos de segunda B a segunda, que Orol estaba en el Malagabeña, uh-huh. Y la verdad que tuvimos la suerte de enfrentarnos contra él en ese aspecto, en ese playoff, y sí. La verdad que tuvimos la suerte de salir victoriosos nosotros en ese, uh-huh, ese playoff, pero bueno, no cabe duda que son dos jugadorazos y bueno, que van a aportarle al Caja Segovia mucha experiencia, que quizás es lo que necesitan, ¿no? Y que va a ser un rival muy difícil para este sábado, ¿no?
Yo tengo dos cosillas también de ahora de la vuelta de Navidad, que habéis regresado bien porque habéis ganado 7-1 en el primer partido, pero ¿hay alguien que haya llegado un poquito peor, un sobrepesito o algo?
Multas, ¿ha habido multas, mister?
No, la verdad que en ese aspecto, como los tuve que felicitar al venir de Navidades, porque la verdad que vinieron todos fantásticamente bien, se han cuidado y...
Menos Víctor, ¿no? Suazo que llegó tarde. Menos Suazo, ¿no? Que llegó tarde, que pasó allá algo con...
Él tuvo la mala suerte que llegó tarde por un tema de avión y ahora la verdad que, bueno, estamos un poco tristes porque también ahora esta semana no ha podido entrenar con normalidad porque tuvo el fallecimiento de su abuelo, ¿no? Y la verdad que ha sido un duro golpe para la familia del Uruguay, sobre todo para él personalmente, ¿no? Lo estamos esperando ya hoy, ya se incorpora a los entrenamientos otra vez, con lo cual estamos esperando con mucho cariño, con muchas ganas, y a ver si ya puede estar disponible para el sábado. Esperemos que sí, y si no, pues nada, digamos, intentar recuperarlo lo antes posible para que cuanto él quiera o pueda esté a la disposición del equipo, ¿no?
Bueno, ya por último, próximo partido, como han adelantado mis compañeros y Santi, contra el histórico Segovia. ¿Fácil o es un partido trampa?
No, yo creo que fácil aquí no hay nada. Sin más, nos vemos a los resultados de la semana pasada. Bueno, salvo nosotros, que la verdad que quizá tuvimos esa pequeña, digamos, diferencia de goles. Los demás estuvieron bastante ajustados hasta que los equipos deciden salir de 5, que es un recurso que tenemos todos para intentar igualar el partido. Y ahí es cuando a veces se definen los partidos. Creo que fácil ahora mismo, o rival fácil en esta categoría, no lo hay. Pero bueno, nosotros no cabe duda que intentaremos por todos los medios, digamos, que hacernos fuerte en casa, que es donde quizás a lo mejor en la primera vuelta hemos fallado, y bueno, y trabajar para ello. Yo creo que de todas maneras que no va a ser fácil, pero bueno, también nosotros lo intentaremos poner difícil a Segovia.
Bueno, tocayo, muchas gracias por atender a Futsal Cope, y dale ánimo de mi parte y de Futsal Cope también a Suazo, que es amigo ya del programa, y el resto de la temporada que os vaya igual de bien.
Ok, muchas gracias, y se le daremos saludos en vuestra parte y ánimos a Víctor, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, mister.
A ustedes,
Francis Aroca es el entrenador del líder de Uruguay-Tenerife. Cuéntame cuál es la agenda para este próximo fin de semana, Fran.
Por la agenda, el equipo que descansa es el Pozo B, y luego los partidos son Levante-Barcelona, Parrulo Ferrol Hospitalet, Antequera, Plástico Romero Cartagena, Hércules San Vicente Melilla, Briega Elche y el partido que hemos estado hablando, Uruguay Tenerife, Segovia Futsal.
Gracias, Fran. De tu época, Hernández, ¿eh? Oye, si veis cómo me mira Hernández. Es Phil Collins con Easy Lover, nos ha estado acompañando a lo largo de todo el programa, es la selección musical de Molo Cebrián para el día de hoy, y con Easy Lover, no sé si tiene algo que ver contigo esto de Easy Lover, jurado, repasamos...
Bueno, no digo nada.
La agenda se ríe Farto también. Repasamos la agenda de este próximo fin de semana en la Primera División, Javi.
Venga, llegamos a la jornada número 20 y arranca este viernes 17 con dos partidos a las 8:30 de la tarde. Hospital de Llevan Manacort, Burela, y Yuma con Zaragoza, Peñíscola, Bodegas Umbiro. 9:45 el partidazo de Energy entre Barça, Sport y Marfil, Santa Coloma. A las 10 de la noche, Colegios Arenas, Gran Canaria, Magna Navarra. 9, evidentemente, hora insular. El sábado a las 5 de la tarde, Montesinos, Jumilla, Inter. A las 6 de la tarde, Azcar de Lugo, El Pozo, Murcia. 6:30, Río Renovable, Santiago. Descansará Jaén.
Bueno, pues hasta aquí nos ha llevado este programa número 109. Ha venido hoy a visitarnos un amigo del programa como es José Miguel Farto. José Miguel, ya sabes que aquí estamos, que vienen fechas importantes en el mundo del fútbol sala. Primero es europeo que está a puntito de empezar. Haremos aquí algo especial en Futsal Cope y esperamos poder contar contigo. Y luego la Copa de España, qué ganas tenemos todos, ¿no?, de esa Copa de España.
Estamos como locos, se avecinan un par de meses, como ir al Clásico, más que apasionantes, y bueno, pues esperando que llegue ya el europeo.
Claro que sí.
Y luego la Copa de España, pero vamos a ir pasito a pasito, que también existe la segunda división y habrá que dar cobertura de ella.
Eso es, y como dice Perico, los 14 de Venancio ya son los 14 de España, así que máximo apoyo a la lista que
siempre
que ha presentado el seleccionador. Gracias, José, un abrazo.
A vosotros, como siempre.
Y además a José Antonio Hernández, que no es de la época de Phil Collins, pero ha estado aquí en el control técnico haciendo que esto suene todo de maravilla. Un abrazo, chicos, hasta la semana que viene.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es, en Facebook, Futsal Cope, y en Twitter, @futsalcope.